Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, empezando semana.
Te quiero ride como a mi bike. Hazme un tape, modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es lo primero es Dios.
Esta es la canción que le dedicó hace unos meses Rosalía a Rauw Alejandro. Hace unas horas he leído una entrevista que le han hecho a Rauw en un digital, una entrevista en la que dice: supe que estaba enamorado de Rosalía porque se me volcaba el estómago al verla y me ponía torpe. Y cuando he leído esa entrevista he pensado, este chico no dice la verdad, dice que está enamorado de Rosalía para vender más. A lo mejor está enamorado, pero solo para un ratito. A lo mejor está enamorado, pero mejor que se calle porque luego vienen las consecuencias nefastas del amor romántico. He dudado de que Rauw diga la verdad. Para poder dudar de Rauw o para poder estar seguro de lo que dice Rauw, pues tendría que conocerlo y yo no lo conozco de nada. Pero de entrada he dudado. El otro día me dijo Rosa Montero que hay que dudar de lo que vemos porque en realidad es una composición que hace nuestro cerebro. Ni colores ni olores son reales. Dudamos de lo que nos llega por los ojos y por el oído. Dudamos también de estar escuchando la radio, de que el mundo realmente exista. Dudamos de todo. Pensamos que nada es lo que parece. Y creemos que en eso consiste ser moderno. Dudamos de que a un chico le vuelque el estómago, le dé un vuelco el estómago al ver a su chica. Esto en realidad no es ser moderno. Esto es haber perdido el sentido común.
Aquí se juega con el tiempo y el dinero de la gente y ni siquiera en la web hay información.
Yo intenté varias veces a través de la página web de conseguir cita y por teléfono, pero como no hay forma, no hay otro remedio que venir a hacer cola.
De las 7 menos cuarto, incluso me dijeron que viniera más temprano. Vamos.
En las oficinas de la Seguridad Social, como quizás sepas por experiencia, a lo mejor experiencia tuya o experiencia de un familiar o experiencia de un vecino, en las oficinas de la Seguridad Social hace semanas que los teléfonos están colapsados, que hay retrasos de más de un mes en las citas. Esta tarde vamos a hablar de las citas previas, que hay colas desde las 6 de la mañana para conseguir que te atiendan, que se tardan 3 meses en cobrar la primera mensualidad de la pensión. El ministro Escrivá ha propuesto que los funcionarios de la Seguridad Social trabajen por la tarde. Y claro, los funcionarios se quejan porque dicen: nosotros no queremos trabajar más por el mismo sueldo. ¿Quién tiene la culpa de lo que está sucediendo en las oficinas de la Seguridad Social? ¿Quién la tiene? Gema López Somoza, SOE.
Que durante los años en los que ustedes han estado gobernando, entre el 2012 y el 2018, han visto cómo se reducían el número de profesionales más del 25% solo en personal.
Si hay lío en las oficinas de Seguridad Social, la culpa la tiene Mariano Rajoy. Es cierto que gobernando Rajoy comenzó el descenso de personal en las oficinas de Seguridad Social, personal que no se ha repuesto. Pero hombre, este gobierno lleva 4 años ya trabajando, y en estos 4 años podría haber hecho algo. Sánchez va camino de 4 años en Moncloa. Los funcionarios dicen que los equipos están obsoletos, que son lentos, que no se reparan, que hay un incremento exponencial de las consultas, que se resuelven mal y eso hace que haya más escritos, más reclamaciones, nuevas visitas, más llamadas. La verdad es que la gestión de la Seguridad Social en los últimos años está siendo un desastre y lo hemos visto con el ingreso mínimo vital, que es una cuestión esencial, como también es esencial que un pensionista empiece a cobrar la pensión. En la cuestión del ingreso mínimo vital, por ejemplo, la gestión, no solo la gestión, el diseño de esta ayuda para los que menos renta tienen y también la gestión ha sido un desastre. Claro, esto contrasta con el aumento del gasto público. O sea, hay que tener en cuenta que en 2022 el gasto público alcanzó un nivel récord que hasta ahora no conocíamos. Y esto contrasta también con un incremento considerable del empleo público. También es verdad que sobre todo sube en las comunidades autónomas, pero también sube en la Seguridad Social y en la Administración General del Estado. En esta situación es lógico que nos preguntemos en qué se está gastando el gobierno, desde luego en las oficinas de la Seguridad Social, no. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, señor Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Ana Baneira, la joven gallega de 24 años que ha permanecido 4 meses detenida en Irán, ya descansa con su familia en su Coruña natal. Fuentes cercanas aseguran que Ana está bien, pero muy cansada. Ella y su familia envían su agradecimiento a todas las personas y medios de comunicación que se han interesado por su caso. Recordemos que el régimen de Teherán la acusó de participar en las protestas por la muerte de una joven detenida por no llevar correctamente puesto el velo islámico. Desde septiembre, la fuerte represión ejercida por el régimen de los ayatolás deja por estas protestas 18.000 detenidos y 500 sentencias de muerte. Ana Baneira ya está en España, pero en Teherán sigue en prisión otro español. Es Santiago Sánchez. Viajaba andando hacia Qatar para ver el Mundial de Fútbol cuando el pasado 2 de octubre fue detenido en Irán acusado de espionaje, algo que él niega. Y juicio en Cáceres por el caso Atrio, el robo de 45 botellas de vino del famoso restaurante. Entre ellas estaría un vino francés valorado en 350.000 euros. La Fiscalía mantiene su petición de 4 años y medio para los 2 detenidos, quienes se niegan a declarar. Quienes sí lo han hecho han sido los propietarios del establecimiento, además de algunos empleados. El juicio ha despertado el interés hasta de la prensa extranjera. En la Audiencia Provincial de Cáceres está Miriam Rodríguez.
Han sido 16 los testigos que han declarado hoy. Como se esperaba, nada han aportado los 2 detenidos por el robo de las botellas millonarias en esta primera jornada, que se han acogido a su derecho a no declarar. José Polo, uno de los propietarios del restaurante, no ha podido reconocer al 100% a los acusados. Sí lo ha hecho el policía que los recepcionó en Madrid tras ser detenidos en la frontera con Croacia, que ha asegurado que sin duda son los autores del robo.
Le puedo decir que sí y me atrevo a decir que sin ningún género de duda, porque han sido muchas horas de visualización de las imágenes y esos cuerpos llegó a un punto en que sin conocerlos, si los hubiese visto por la calle, probablemente por la morfología, por la forma de andar, los hubiese reconocido. Y una vez en el aeropuerto he dicho sin lugar a dudas son estas las dos personas que estaban en el hotel esa noche.
La primera jornada de juicio ha concluido pasadas las 14 horas. Se retomará el miércoles 1 de marzo a las 9:30 de la mañana.
Y mañana martes conoceremos cómo se han comportado los precios en España en el mes de febrero. Es el segundo en el que el IVA está rebajado en algunos alimentos y en el que además se ha suprimido la bonificación de los carburantes. Hoy la vida es casi un 6% más cara que hace un año, con una cesta media de la compra superando el 15%. Un incremento de precios que también perjudica a nuestros vecinos europeos. En el caso de Francia, los tomates procedentes de España se llegan a pagar a 6 euros el kilo. París, Asunción Serena.
Aquí en Francia la cesta de la compra también ha aumentado un 15% en solo un año y el incremento de los precios obliga a los franceses a hacer sacrificios. Llama la atención el stand de verduras de una conocida cadena de supermercados. En primera plana están los tomates españoles, que normalmente son mucho más baratos que los franceses, pero que también ahora están a precios prohibitivos, como ha experimentado Agnès. Yo hace por lo menos más de un mes que no compro tomates. Antes los compraba a 2 euros o 2,40. Luego subió hasta 3,50 euros, pero es que ahora están a 6 euros y eso es imposible. Yo no me lo puedo permitir. Ni ella ni muchos de los que compramos aquí. La prueba es que el volumen de tomates en el stand no baja, porque no son muchos los que pueden permitirse el lujo de comprar.
Y pendientes de los premios de Best, con la noticia del día en Barcelona, Carlos Ganga.
Una mala noticia para el Barça porque el delantero polaco Lewandowski está lesionado y se pierde el clásico de Copa el jueves en el Bernabéu. Sufre una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda y en principio va a estar de baja 2 semanas. No va a jugar el jueves contra el Real Madrid ni el domingo en el Camp Nou frente al Valencia. Veremos si puede llegar al duelo contra el Athletic Club el domingo de la semana que viene. El Real Madrid-Barça, ida de semifinales de la Copa del Rey, lo pita Munuera Montero. El miércoles el Athletic Club Osasuna, Gil Manzano, el árbitro de la polémica expulsión a Correa en el derbi madrileño. Después de la carta de Gil Marín quejándose de nuevo por los arbitrajes, ha hablado el presidente rojiblanco Enrique Cerezo en Radio Marca.
Nosotros después del partido hemos manifestado lo que todos los atléticos consideramos que tenemos que manifestar y aquí paz y de por gloria. Seguiremos luchando porque todo sea limpio en el mundo del fútbol y todo sea correcto y no haya ningún problema. Y que creemos que si este comunicado sirve para mejorar un poco todos estos problemas que se producen en un partido, pues nosotros estamos encantados de que así sea.
A las 9 se entregan los premios de Best. Están nominados Ancelotti, Guardiola y Scaloni como entrenadores, Benzema, Mbappé y Messi al mejor jugador, Alexia Putellas en la categoría femenina y Courtois, Dibu Martínez y Bono como mejores porteros. También a las 9 se cierra la jornada 23 de Liga con el Villarreal Getafe, por supuesto en tiempo de juego. En segunda división, Granada, Málaga, y en tenis, Davidovich avanza en el torneo de Dubái tras vencer a Yassiri.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 6 grados con sol en el centro de la capital. Va a seguir haciendo frío los próximos días. De hecho, se ha prolongado la alerta hasta el jueves con mínimas de 3 bajo cero. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la 2, uno de entrada y otro de salida, ambos a la altura de Torrejón de Ardoz. Además, hay complicaciones en la M40 Coslada sentido A3. El seguimiento de la huelga de médicos de familia y pediatras de atención primaria ha sido en el turno de mañana inferior al 1%, el más bajo desde que arrancaron los paros el 21 de noviembre. El número de facultativos que ha secundado la huelga hoy, según la Consejería de Sanidad, es de 13 personas. El consejero Ruiz Escudero ha pedido al sindicato AMITS que haga un esfuerzo y que ante este fracaso desconvoque la huelga, que además se extiende este miércoles y el jueves a los hospitales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, y este tramo de arranque de la tarde lo podríamos llamar la dictadura de la cita previa. ¿Qué quieres comprar letras del tesoro? Cita previa. ¿Qué quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Qué tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa. ¿Qué tienes que acudir a la oficina de empleo? Cita previa. Y el problema es que es o cita previa o nada. Bueno, no, que también está la opción, es verdad, de hacer algunos trámites por internet. Pero claro, eso deja fuera a muchas personas que no se manejan bien o que no tienen tan fácil el acceso. Y oye, que vamos a decirlo también, ¿eh? Muchas páginas de intuitivas y fáciles tienen muy poco, que llegas normalmente a un punto que de ahí eres incapaz de pasar. Y ojo, que yo no digo que no sea cómoda la cita previa, porque lo es, pero que sea la única manera de que te dejen entrar en una administración, ¿eso es justo para nosotros? Bueno, esto por no hablar de que conseguir cita previa también es como una misión imposible, que te puedes desesperar, que te puedes pasar una mañana entera al teléfono y nada, y hay casos sangrantes. Y te quiero recordar aquí el caso de Amadeo, con el que hablamos en la tarde. A él le toca tramitar su pensión de jubilación y no consigue cita previa con la Seguridad Social. Vamos, nada, que no hay manera.
Yo llevo desde mis 14 años trabajando, creo que ha llegado ya el momento de la jubilación, voy a solicitar la pensión de jubilación. Es verdad que todo hay que hacerlo a través de cita previa, me parece estupendo. Vamos a ver, administración pública, ¿qué cauces tengo yo para conseguir la cita previa? El uno es la página web. Bueno, no es operativa la página web porque me dice que no hay citas previas. Deme otro. Sí, mire, aquí tiene dos teléfonos. Ah, muy bien, tomo nota, empiezo a llamar. Lo que no publicitan es que cuesta 1,88 euros el minuto, y que en un minuto no haces nada y tienes que insistir y demás, ¿eh? Luego te llega la factura.
Y días y días y días llamando y nada, que no le cogen. Entonces vas a la oficina y pasa esto.
Es la séptima vez que ya he acudido 7 veces. Digo, bueno, pues que me lo den de manera personal. Me encuentro con que las oficinas no te dejan pasar adentro. Te hacen sentir hasta tonto porque te dicen los teléfonos. Y les digo, sí, el teléfono ya lo tengo. El último de los días fui con mi pareja. Había una fila larga, ¿verdad?, de gente, de personas esperando. Una señora con un carrito con dos niños pequeñitos de un año. Estábamos a 0 grados, es importante decirlo, porque era las 9 de la mañana. Y le pasaba lo mismo que a mí. Y claro, empecé a preguntar. Que si tenían cita. No, ninguno tenía, porque todos decían, es que no conseguimos que nos den cita.
Bueno, pues esta es la situación. Diego Gómez Fernández es abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, tú lo dices bien claro. la cita previa como única vía para acceder a la administración de forma presencial es ilegal. ¿Por qué? Te pido una explicación que todos podamos entenderlo. Digo para los que se nos escapa un poco el lenguaje jurídico.
A ver, es ilegal. Ilegal significa... Pero para entenderlo, como dices, para simplificar. En principio, tú y yo, como somos ciudadanos, somos personas físicas, la Constitución, si te vas al artículo primero, dice que la soberanía nacional corresponde al pueblo español. Es decir, los pares constituyentes nos otorgan a nosotros los ciudadanos como españoles un poder originario. Sin embargo, las administraciones públicas, pese a lo que pueda parecer, no lo tienen. ¿Cómo llegan estas administraciones a tener el poder para poder actuar? Esto va, que nosotros tenemos el poder, se lo cedemos temporalmente a los diputados y los senadores, aprueban unas leyes, y ellos en las leyes les dicen a las administraciones qué es lo que pueden hacer y lo que no. Lo que sucede en este caso, por eso digo que la cita previa es ilegal, es que las leyes dicen una cosa, dicen que deben de atenderse, hay un principio de proximidad, de servicio efectivo a los ciudadanos, de facilitarles los empleados públicos, el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, que hay unas oficinas de asistencia en materia de registros que hay que atender a la gente. Y, sin embargo, nos encontramos con todo lo contrario, con que la administración, al margen de la ley absolutamente, lo que hace es impedir a los ciudadanos ese servicio efectivo. Entonces, nosotros en derecho administrativo, una de las cosas, el peor pecado en el que puede incurrir la administración es la vía de hecho. ¿Por qué? Porque la administración, según la Constitución, dice que debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Entonces, tiene que actuar por la vía del derecho. Cuando actúa por la vía de hecho, que es como está haciendo ahora, al margen de la legalidad, está pues cometiendo no solamente algo que puede ser ilegal, sino que iría más allá, que es inconstitucional, porque vulnera los preceptos básicos que, de alguna manera, limitan qué es lo que puede hacer la administración y lo que no, según la propia Constitución.
Diego, porque la ley dice también, los modelos administrativos deben construirse siempre en función de los ciudadanos y no al revés. Vamos a ver, al obligarnos a la cita previa, me parece que no es beneficioso, desde luego, para nosotros, y a las pruebas me remito, el caso de Amadeo, pero que puede ser el caso de mil personas que nos escuchen ahora, o miles. Ya leía esta mañana también en el diario ABC que la Seguridad Social ha dejado de atender 4 millones de llamadas, ¿no? Llamadas que lo que intentaban era conseguir esa famosa cita previa. Leo también que la desesperación de la gente lleva a tener que pagar a una gestoría, claro, para que te consigan la cita. Y aquí hemos hablado con funcionarios, por cierto, de la Administración, que nos hablan de que falta personal. Hombre, está claro que esto hay que solucionarlo, estamos de acuerdo, pero también estamos hablando de que nos obligan a tener esa cita previa, es decir, lo que decía al principio, que es una imposición, ¿no? No sé si he sido demasiado bestia por decirlo así, pero es que es, como lo siento, la dictadura de la cita previa, ¿no?
Es la dictadura de la cita previa por una cosa, Pilar, y la gente lo entiende perfectamente. Quiero decir, en las sociedades democráticas, ¿en qué se basa? Que la administración actúa conforme a las leyes. Porque el principio democrático es el que hace que nosotros elijamos a unas personas libremente y esas personas aprueben unas leyes. Y la administración, como decía antes, lo que tiene que hacer es actuar conforme a esas leyes. Cuando la administración actúa en contra de la ley, ¿por qué lo hace? Por el ejercicio puro de la fuerza. Exactamente igual que se hace en una dictadura. Con lo cual, la dictadura de la cita previa es esa, es la dictadura del muro. A mí lo de Amadeo, por ejemplo, me resulta especialmente sangrante, ¿no? Lo de Amadeo y todas esas personas mayores. Yo creo que hay un dicho que dice, es de bien nacidos ser agradecidos. Deberíamos estar muy agradecidos a nuestros mayores por todo lo que han hecho, ¿no? Por nosotros y por España, en realidad, ¿no? Porque España ha dado un salto cuantitativo, ¿no? En estos últimos años. Cuando realmente ellos se han esforzado, ¿no? Y van a recibir lo que en derecho les corresponde, se encuentran con que hay una cita previa, con que hay un muro, con que no pueden realmente hacer efectivo. O sea, a mí me parece una cosa tan indignante que no sé cómo calificarlo. Hay una cosa que también decías antes en el tema de los gestores. Hay un principio que la gente también debe saber, porque claro, si no sabemos cuáles son nuestros derechos es muy difícil reclamarlos, ¿no? Y hay un principio que es básico también en el procedimiento administrativo, que es el principio de gratuidad. Es decir, no solamente tenemos derecho a hacer todas estas gestiones, sino que además deben de ser gratis. Y esto es lo que no se está respetando tampoco. Un tercer punto que no se respeta, esto de la cita previa, es decir, hay que pedir una cita previa para tener cita previa. Y además hay que hacerlo electrónicamente. A ver, vamos a ver. La Ley de Procedimiento Administrativo, en la última que hay, que es la que está aprobada en el año 2015, que entró en vigor un año después, lo que se hace es decir, mire, personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente, pues las sociedades, las empresas, los autónomos, por ejemplo, los autónomos que estén colegiados como yo, ¿no? Como abogado, tengo la obligación de relacionarme electrónicamente. Pero las personas físicas no tienen obligación de hacerlo. Pueden elegir libremente, voluntariamente, si hacerlo o no hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Ministerio de Trabajo? Tú, para poder pedir cita previa, tienes que entrar telemáticamente, con lo cual, si yo soy una persona física que no estoy obligado, me están imponiendo también de manera ilegal utilizar una vía, un cauce, que yo me están, están
que no te dan, la otra opción. A ver, estamos hablando de que la cita previa es muy cómoda en muchos casos. Tú vas con cita previa y sabes que tienes ese momento asegurado a tal día, a tal hora. Si trabajas, te viene muy bien tener esa cita concreta en un momento determinado. Pero el problema está en que no tenemos otra vía. Es decir, que solo que se convierte en vía única, ¿no?
Claro, el problema, y dónde va toda esta iniciativa y nuestra indignación y todo esto, estamos contra la cita previa obligatoria. Porque la cita previa voluntaria es buena para ambas partes, es buena para el ciudadano, que puede organizar su tiempo. Si yo tengo que ir a hacer una gestión, pues a Toledo, pues digo, pues mira, pues mejor acuerdo tal día, a tal hora, ¿no? Pero una cosa es esa, y otra cosa es que yo vaya, me encuentre en Toledo, no tenga otra opción, que tenga que presentar un papel allí, y que me diga, no, no puede presentarlo. Pues, mire, es que eso no puede ser, porque usted me está impidiendo ejercitar un derecho que la ley me confiere.
Y luego hay otra cuestión, porque esto se va imponiendo en todos los ámbitos. Es como si quisiéramos desterrar absolutamente la presencialidad, ¿no? Es decir, la cola. Lo digo porque entre los últimos en sumarse a la cita previa obligatoria está el Banco de España. Después de las largas colas en sus delegaciones para comprar letras del Tesoro, ha impuesto esa cita previa obligatoria. Es decir, a partir del 7 de febrero ya todos los ahorradores que quieran invertir en deuda pública tendrán que pedir previamente cita en la web del Banco de España. O sea, que como de repente había un montón de gente ante la puerta haciendo cola, pues nada, cita previa. Y ahora me imagino que estará, porque esto luego entramos en una especie de círculo vicioso, que es cómo conseguir la cita previa, que también es el problema al que se está enfrentando tantísima gente, ¿no? Pero es que luego vas presencialmente porque no has podido conseguir la cita previa y te dicen que no puedes acceder porque no tienes cita previa.
Ya, yo creo que los problemas complejos hay que solucionarlos por partes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reclamar, pero inmediatamente exigir la eliminación de la cita previa obligatoria, porque están haciendo algo ilegal. Y la administración no somos cualquier ciudadano, es decir, es la administración, es la que tiene que velar por el cumplimiento de la legalidad. Entonces, eso no puede ser así. Entonces, todas estas gestiones, todas estas cosas que se hacen, que se imponen, o sea, yo creo que primero tenemos que pararnos y decir, a ver, porque la gente, yo creo que mucha gente aún no sabe que esto es ilegal. Lo primero es difundirlo, y en esa labor, que creo que es una labor buenísima que estáis haciendo los medios de comunicación, que es de alguna manera dar voz a iniciativas y a los ciudadanos y decir, mira, pues no puede ser. Porque yo pienso que además los que queremos en el sistema y queremos que funcione, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es remar a favor del sistema. Yo quiero que se cumpla la Constitución, yo quiero que se cumplan las leyes. Los antisistemas en estos momentos son esos responsables políticos que actúan al margen de la legalidad y no quieren hacerlo.
Diego, a ti te consta, por cierto, que otros compañeros de trabajo también están recibiendo quejas de la gente por el tema este de la cita previa obligatoria. El Defensor del Pueblo lleva meses recibiendo este tipo de quejas. Tú animas a la gente a protestar, porque si no las cosas no cambian.
A ver, aquí hay una cosa. Yo creo que con el tema, y esto lo vivimos, ¿no? Lo vivieron nuestros padres cuando fue la transición, ¿no? Yo de pequeño, de niño, y veías una serie de cosas. Ellos hicieron un esfuerzo muy grande, ¿no? Para entrar en el periodo democrático. Una vez que ya lo hicieron, en general, la sociedad como que se desactivó un poco y dijo, bueno, pues ya estamos en democracia, ya está. ¿Qué pasa? Que al final el poder siempre vuelve, intenta acumular, y las cosas son cíclicas. Y debemos de ser conscientes que incluso en sociedades democráticas, o sea, los derechos, ¿eh?, no valen solamente con que aparezcan en el papel. Es nuestra obligación cívica reclamarlos, porque nuestra condición de ciudadanos tiene una doble vertiente, una doble de que soy titular de una serie de derechos que me confieren la Constitución y las leyes, pero también de una serie de obligaciones. Y la primera obligación cívica es reclamar los derechos que no se me están reconociendo. Por eso yo lo que animo es que la gente se empodere, que realmente sepa que la soberanía corresponde al pueblo español. Lo que dice el artículo 1 es eso, que todo el mundo más o menos conoce, pero después hay una segunda parte que la gente no conoce. Dice, del que emanan los poderes del Estado. ¿Qué están diciendo el legislador constituyente? ¿Qué está diciendo la Constitución? Que primero son los ciudadanos y después son las instituciones. Por lo tanto, si el poder es originario y es nuestro, debemos reclamar lo que nos corresponde. Debemos de empoderarnos como ciudadanos y debemos asumir la responsabilidad. De nada vale quejarse por ahí en el Twitter y en el 6.org. No, no. Usted tiene que quejarse del modo que está establecido en la ley para relacionarse con la administración. Yo en mi blog lo que hago es facilitar un escrito tipo gratuito para que la gente coja, asuma esa responsabilidad, se lo descargue y lo presente en aquella administración que le está exigiendo la cita previa obligatoria. En ese escrito no solamente se exige la eliminación inmediata de la cita previa obligatoria, sino que incluso pide que se identifique al responsable y se le recuerda que es, a su vez, o tiene la responsabilidad de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente esos derechos. De alguna manera, un aviso para navegantes para que también el responsable pues se ponga en su sitio y diga, bueno, ya está bien, tenemos que cumplir la ley.
Diego Gómez Fernández, abogado, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, gracias por explicarnos todo esto. Pues ojalá podamos hablar unos meses más adelante y hablar ya de que esa cita previa sea voluntaria y no obligatoria, como está siendo ya. Muchas gracias, Diego.
Ojalá.
Ojalá. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Es momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Pues vamos a ellos, Pilar, buenas tardes. Tu moto por la autopista puede sonar todavía mejor si la aseguras con Línea Directa, y es que ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves encima. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Es muy fácil, llama ya al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Las 4 y 26 minutos, hora menos en Canarias, lunes empezando semana, muy abrigaditos porque hace mucho frío y mucho que va a hacer en las próximas horas. Rosa, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como decía un tuit que leíamos esta mañana, un día eres joven y al siguiente ves que hace 4 grados bajo cero y te pones una camiseta interior metida bien por dentro del pantalón para que te tape bien los riñones.
Hombre, claro.
Pero los jóvenes no se ponen camiseta interior.
Los jóvenes van con el abrigo al aire.
Eso sí, los catarros los pillan uno detrás de otro, encadenados.
Yo cuando era más joven sí llevaba camiseta interior. Hombre, claro. Cuando éramos niños llevábamos camiseta interior.
Yo a mi hijo le meto la camiseta, pero por debajo de los calzoncillos, ya no solamente por el pantalón.
Hombre, claro, es que si estás más cómodo también.
Para que no se les salga.
Pero tú llevas camiseta. Yo llevo camiseta debajo desde que empezó este invierno.
Incluso hay un invento que me parece horroroso, como son las orejeras. Y yo reconozco que ayer me las puse, me parece un horror.
Eso, mejor el gorrito.
También tiene razón, pues si no.
Bueno,
tienes...
es que precisamente de eso vamos a hablar, o queremos hablar con los oyentes. Ande yo caliente, ríase la gente. Ay, si mira. Es que el refranero popular, hay mucha reflexión en ello. Porque cuando hace mucho frío, ¿qué más da? Las pintas con las que andes por la vida, ¿no? Incluso en casa, fuera de casa, a la hora de irte a la cama, por ejemplo, pues ande yo caliente. ¿Vas a estar tú poniendo pegas a unos calcetines gordos, por ejemplo, aunque sean de Mickey?
Rosa está encantada con el tema de esta tarde porque ella es una gran defensora del calcetín, la bolsa de agua caliente.
El calcetín
y del pijama de franela.
Pero el pijama metido por dentro del calcetín, es decir, que no se salga nada.
Ya.
Que no entre el frío por ningún sitio.
El forro polar encima del pijama, el saco de dormir dentro debajo del
edredón. Las orejeras.
Oye, y la bolsa de agua de felpa, esto es un invento, que ya no son como las de antes.
He visto, es
que ahora son de felpa.
Que ya no son de plástico.
No, de plástico,
pero están recubiertas, claro.
Recubiertas de, bueno, ya es lo más
calentitas todavía.
Sí, hay gente muy habitual con la bolsa de agua caliente, muy adicta a la bolsa de agua caliente.
Y el calentapiés.
El calentapiés
que viene con su fundita y todo, una cosita así redonda que te la pones en los pies. Ahora también están los sacos de semillas que los calientas en el microondas.
Pero esto cómo va, esto qué es, la semilla que se calienta y cuánto tiempo dura caliente.
Bueno, pues lo que durará. Un rato al menos para hasta que te quedas dormida. Luego ya, ¿qué más te da?
Yo lo he visto por ahí, eso me ha llamado la atención.
Ay, o las madres que sacan estas fechas, las mantas esas que
pesan
tantísimo.
Las mantitas eléctricas. Las mantas como las tamoranas, vamos, los cobertores.
Una tonelada y no te puedes mover. Bueno, yo como
pero si abrigan.
Hombre, tanto que abrigan, yo ya lo agradezco ya. Que yo soy de calcetín gordo y me meto el pijama por dentro, pero veo que no soy la única, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Mi mujer duerme con un pijama de franela, camiseta interior metida por dentro, calcetines gordos metidos por dentro del pijama y yo me levanto asfixiado.
Bueno, eso es distinto, porque aquí ya hay dos sensibilidades también, ¿eh?
Pero es muy habitual. ¿Por qué se levanta asfixiado?
Sí, el calor. Le da calor la mujer con,
no me extraña, con tanta ropa.
Claro.
Es como una calefacción ahí, irradia calor.
Sí, sí, pero eso es un problema que tenemos muy habitualmente, sobre todo cuando hace tanto frío, con esto de las sensibilidades.
Hola, gente. Pues en mi casa, yo, que sea verano o invierno, voy con un jerseycito por León, estando nevando, y está el otro extremo, que es mi mujer, para dormir, se pone hasta el calentapiés. Siempre tiene frío. Y yo siempre tengo calor. Bueno, así que tenemos los dos extremos. ¿Qué pasa en la cama? Pues que en su lado hay dos mantas y en el mío, nada. Que por la noche ya se pone hasta la manta eléctrica para dormir y yo me muero de calor. Así que nada, esto es lo que tenemos en casa.
La mujer se pone todo, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, pero que, para dormir también, pero para salir a la calle, ¿qué dejamos para salir a la calle?
Pues mira,
otra.
Yo una vez en Nueva York hacía tanto frío que salí con los vaqueros y me dejé de ir por debajo del pijama.
Oh, pues eso es muy común.
No es tanto.
Pero... los vaqueros sé que son malos para el invierno y para el verano.
Es verdad, no valen para nada, es una prenda horrorosa.
Ni frío ni caliente.
Es verdad.
En España tenemos mucho rechazo al gorro, pero por ejemplo, el gorro, que en los sitios donde hace más frío lo llevan todo el mundo sin ningún tipo de problema, el gorro es esencial, porque las calorías, muchas de ellas, se te van por la cabeza. Igual que hay que llevar los pies calientes, hay que llevar el gorro. O sea, yo, la diferencia entre frío y no frío es cuando el gorro se convierte en una necesidad. Para que somos muy coquetos.
Exacto, aunque te quede mal, porque no a todo el mundo le queda bien el gorro.
Si pero no, no solo que te quede mal, imagínate que solo tienes en casa el gorro de Papá Noel. No,
le da la vuelta.
Te lo colocas.
Le da la vuelta. Y luego, hombre, nada, si alguien quiere ir más apañado, más pintón, pues nada, un sombrero de ala ancha, yo qué sé. Pero,
bueno, ande yo caliente, ríase la gente, ¿sí o no?
Sí.
¿O quieres mantener el glamour, el outfit a toda costa por mucho frío que haga? De todas formas, yo, señor, este de León, perdóname, leonés, con lo de la camiseta y tal, en pleno invierno, yo no lo acabo de ver.
Con nieve tampoco.
No lo acabo de ver, pero bueno,
hay gente que es muy calurosa.
Bueno, pero tanto. En fin, que los oyentes, que la gente, nos contesten. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. ¿Cómo has llegado a salir a la calle? ¿Qué te has llegado a poner para estar en casa o para dormir? ¿Ande yo caliente, ríase la gente? Pues eso. Bueno, ya se ha presentado la moción de censura de Vox. Bueno, que Vox ya la ha presentado. ¿Cuándo será, Fernando? Esta es la pregunta,
buena,
¿no?
Buena pregunta, porque eso en realidad depende de Sánchez, porque depende de la mesa del Congreso, pero la mesa del Congreso está controlada por Sánchez. Bueno, ya ha ido tomando posiciones, cada grupo parlamentario. Vox presiona sobre todo al PP, o sea, no sabemos si es una moción de censura contra Sánchez o contra el Partido Popular. Y los socios parlamentarios de Sánchez, pues, se están intentando organizarse. Enseguida hablamos de la moción de censura.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Es una joven que cuando tenía 7 años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante 5 largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace una semana solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del solo sí es sí. La persona que infligió esos abusos ha visto aliviada su condena por la nueva ley. ¿Cómo fue ese momento?
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
Llega a ser agobiante. Todo el rato lo mismo por todas partes. Paso.
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias. Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Somos imbatibles. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales de hasta 550 euros de descuento y mucha más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
Caravana. La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya está inscrita la moción de censura en el Congreso, la moción de censura de Vox, y ya está pidiéndole a Abascal al PP que vote a favor.
Creemos que el Partido Popular todavía puede reflexionar y apoyar esta moción, pero no parece que el Partido Popular esté reflexionando. Creemos que el día que esta moción de censura se debata, habrá una elección, o Sánchez o el profesor Tamames.
Y el Partido Socialista, el gobierno, parece estar encantado con la moción de censura. La ministra de Hacienda, portavoz del PSOE, pues ha dicho que el PSOE va a abordar con mucha seriedad este asunto. Claro, claro, claro que lo va a abordar con seriedad. Si es que le viene fenomenal esta moción de censura. Y el PP, pues ya dice que lo suyo va a ser una abstención. Semper, portavoz del Partido Popular.
En el momento de mayor debilidad del gobierno, en el momento de mayor debilidad de Sánchez, Vox vuelve a acudir al rescate mediático del presidente Sánchez.
Dice Vox que quiere que la moción sea antes de abril para intentar forzar un adelanto de las elecciones y que sean todas el 28 de mayo. Bueno, hombre, de ilusión se vive. Fernando Palomero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cui prodes, ¿a quién beneficia esta moción de censura?
Bueno, eso tenemos que verlo. Todavía no, en principio sí, sobre el papel puede ser que, como están diciendo desde el Partido Popular, incluso del propio Partido Socialista, les beneficie a ellos. Pero bueno, el partido hay que jugarlo. Es cierto que todo tiene un aire como de farsa, ¿no? Porque no es ni el procedimiento lógico elegido por parte de Vox, es de alguna manera adulterar una figura jurídica que recoge la Constitución para conseguir 5 minutos, ser portadas de los periódicos o tener la máxima repercusión mediática. Yo creo que ahí Vox se equivoca efectivamente por utilizar un procedimiento que no es el adecuado y que de alguna forma está adulterando esa figura constitucional. Pero bueno, ya planteadas así las cosas, habrá que ver cómo se juega el partido, qué es lo que dice Tamames en el Congreso, cómo responde el Partido Socialista, a quién interpela, o sea, todo eso, el Congreso al fin y al cabo puede volvérsele en contra por una mala declaración, una mala respuesta, datos, o sea que sí, en principio todo apunta a que el Partido Socialista y concretamente el presidente del gobierno, que como ha dicho Semper, se encuentra en un momento de debilidad, puede salir de alguna forma reforzado. Pero hay que jugar la partida.
Hay que jugar la partida. El otro día recordabas tú en tu columna de El Mundo que Tamames ya aparecía en algunos papeles del 23F. No es que fuese uno de los participantes en el intento de golpe de Estado, porque el 23F fue una cosa compleja. Había un proyecto también a la par o quizá... no a la par, sino en conjunción con el militar, porque el general de la Armada quería formar un gobierno de concentración y aparecía Tamames como posible ministro por el Partido Comunista.
Sí, ya aparecían todos, aparecía Felipe González como vicepresidente, aparecía hasta Luis María Anson como ministro de información. Todos los que aparecían en esa lista de 18 miembros dicen que no tienen nada que ver con eso, que eso se lo inventó Armada, pero lo cierto es que junto con la trama militar había una trama política en la que muchos estaban dispuestos a participar, ¿no? Y es curioso que el debate se centrara en puntos como los que se centra ahora. Bueno, afortunadamente el terrorismo ya no golpea como golpeaba en los años 80, pero una de las razones principales que llevan a los conjurados, incluso al propio Armada, ¿no?, a plantear un gobierno de concentración, es el tema territorial, el tema de la posible secesión territorial de alguna de las comunidades que se entiende que en un estado un poco indefinido como el que dejaron los constituyentes abiertos, podían llegar a situaciones a las que se ha llegado hoy, ¿no? Y no sería de extrañar que fíjate, 40 y tantos años después, Tamames desde la tribuna del Congreso volviese a pedir cosas similares a las que podía pedir Armada en su día, ¿no? Ya. Y es volver a no poner en riesgo la unidad nacional y la unidad territorial del Estado y a apartar de los puestos de responsabilidad o al menos de esos puestos desde los que se puede chantajear al gobierno a los que han sido cómplices con la violencia terrorista.
Y el caso mediador para el PP se le antoja al PP como una gran ocasión para hacer oposición. Ha anunciado hoy que se va a presentar como acusación particular en el proceso al Tito Berni, o sea, el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que parece que está en medio de esta trama. Y Semper se le ha visto con mucha gana de meter la cuchara en este asunto.
Ya he comentado que el Partido Popular se va a personar también en la causa abierta en Canarias y hay una batería de iniciativas presentadas en el Parlamento de Canarias y no descartamos nada en función de lo que vayamos viendo.
Bueno, y Pilar Alegría asegura, portavoz, ministra de Educación y portavoz del PSOE, asegura que, bueno, a ellos no les va a temblar la mano.
Si algo ha demostrado el Partido Socialista es que cuando se conoce el más mínimo atisbo y el más mínimo caso de corrupción, actuamos con contundencia.
Bueno, pues esto puede dar mucho de sí todavía. Veremos cómo va el sumario, veremos quién acaba imputado, quién no acaba imputado. ¿Qué recorrido y qué consecuencias políticas puede tener esto, Fernando, en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas?
Hombre, y veremos si el Partido Popular se mantiene firme, ¿eh? No olvidemos que el Partido Popular, desde la Junta de Andalucía, en el caso de los ERE, ha retirado sus demandas de intentar recuperar el dinero estafado durante tantísimos años, ¿no? Y Griñán sigue en libertad y no todos los dirigentes del Partido Popular piden que un delincuente que ha robado tantísimo dinero o ha permitido que se robe tantísimo dinero siga en libertad, ¿no? Sin dar ejemplo. ¿Qué recorrido puede tener esto? Es que, claro, esto además tiene un paralelismo tan directo con lo que pasó en Andalucía, no tanto en los casos ERE, sino en el caso de los fondos de formación, ¿no?
Sí.
Donde también se estaba recibiendo dádivas y se estaban recibiendo chantajes y el pago por parte de los empresarios y por parte de, con dinero público, era ir a prostíbulos, ir a bares, a hacer fiestas. O sea, esto tenemos una sensación de déjà vu, ¿no? De pensar que nuestra clase política actúa así, o sea, que no es un caso aislado, pasado, ya. ¿No? Porque no nos olvidemos de la corrupción en Valencia, ¿no? Que, sí, que se ha llevado al cine y a series de televisión. Bueno, a ver si alguno de los cineastas españoles es capaz de llevar este caso o cualquier otro vinculado con el PSOE al cine, ¿no?
Bueno, el guión es escabroso. Cuando
claro. Entonces, no sé qué responsabilidades puede tener. El diputado ya ha dimitido, sí, y bueno, pues ver si la cosa ha prescrito, si no, si se pueden demostrar esos chantajes, pero vamos, que era una trama organizada, una trama criminal organizada, ya. parece que eso queda claro. Ahora, que estamos acostumbrados ya, por desgracia, a la ciudadanía, a que este tipo de corrupción tan flagrante quede finalmente impune, ¿no?
Pero claro, el PP tiene a la par el caso Kitchen, los 15 años que se le piden,
a
Jorge Fernández Díaz, o sea, tenemos corrupción de un lado y otro, claro.
Claro.
Que la de Jorge Fernández Díaz es la que ahora el gobierno considera corrupción buena porque no se lo llevó a casa, pero bueno, utilizó el dinero público para intentar conseguir los papeles, al menos de Bárcenas, al menos eso dice la fiscalía, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Y aquí ahora que se echan de menos es a Podemos y a todos los grupos que representaban la nueva política,
¿sí?
que denunciaban con razón muchas veces desde su nacimiento y su irrupción en 2014 o así, denunciaban los casos de corrupción a ambos lados, ¿no? De la clase política. La clase política, efectivamente, ni el PP ni el PSOE terminan de exigir claramente responsabilidades el uno al otro porque sabe que tienen causas abiertas, pero la nueva clase política, ¿qué hace Ciudadanos? ¿Qué hace Podemos en el gobierno?
Ya.
Un gobierno con corruptos, vamos.
Claro. La alcaldesa de Barcelona, con motivo del Mobile, dice que quien acusa a la ciudad condal de decadencia, pues no respeta la realidad. Es lo que ha dicho Colau. Hemos tenido inauguración, cena en el Mobile, hoy otra vez un acto de autoridades. Pere Aragonés y Colau no reciben al rey, pero luego se hacen la foto con él. No vuelven a recibirlo, pero luego se sientan en la misma mesa. Esto es una especie de liturgia independentista que es una filfa, ¿no, Fernando?
Sí, bueno, es una filfa, pero también es sintomático. Es síntoma de que efectivamente algo no funciona bien en Cataluña. No olvidemos que Pere Aragonès es el representante del Estado en Cataluña, o sea que no es un presidente de una república independiente ni autónoma. Tiene una serie de responsabilidades. ¿Por qué se permiten este tipo de desplantes? Hombre, de hecho, efectivamente, lo que hacen es no ir al saludo con el rey para que no le hagan la foto dándole la mano, pero luego sí cenan con él o se hacen una foto porque saben que se está jugando muchísimo dinero y que el Mobile World Center es una actividad donde se recauda muchísimo dinero y había puesto a Barcelona hace muchos años entre las ciudades con mayor capacidad de inversión, de recibir inversión, y ahora mismo toda esa inversión ha bajado muchísimo y ellos son conscientes por el proceso independentista y por una gestión nefasta de la ciudad de Barcelona que lleva a cabo Colau.
Fernando, gracias por tu análisis.
Nada, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Me quedo, Pilar, con una cosa interesante que nos dice Fernando. Y es, vamos a ver cómo se desarrolla la moción. Que aquí no está todo escrito, que todavía no sabemos a quién va a beneficiar más y a quién va a perjudicar más. O sea que dice Fernando que es mejor no hacer a priori hasta que no empiece el debate, que no sabemos, por cierto, todavía la fecha.
Pues muchas incógnitas, desde luego, todavía con respecto a este tema, del que no cabe duda que se hablará mucho en el previo y no solo durante el momento en que se debata esa moción. Oye, fíjate en este dato. En España tenemos más de 8 millones de personas mayores de 65 años con vivienda en propiedad. De hecho, somos uno de los países europeos con mayor número de consumidores potenciales de la hipoteca inversa. Y será por eso que ahora los grandes bancos de nuestro país han decidido apostar ya fuerte y definitivamente por este producto. Mira, nadie mejor que Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde, para condensar en pocas palabras lo que es la hipoteca inversa.
Consiste en vender tu piso mientras estás en vida, quedarte en él viviendo, el banco te paga una cantidad cada mes de por vida, eso sí, cuando fallezcas, haya pagado lo que haya pagado la entidad financiera o la entidad que te da esa hipoteca inversa, el inmueble va para esa entidad. Por lo tanto, lo puedes haber vendido muy bien o lo puedes haber vendido muy mal. pero mientras estás en vida te asegura un ingreso recurrente.
Claro, pero ¿todos son ventajas o tiene inconvenientes? Por ejemplo, está claro que puede ser una buena manera de completar la pensión, pero ¿estamos los españoles dispuestos a no dejar el piso en herencia a nuestros hijos? Bueno, son algunas de las dudas que nos plantea esta fórmula, esta y muchas más. Pues en unos minutos las vamos a despejar con él, con nuestro profesor de Economía de Bolsillo aquí en la tarde, que es Fernando Trías de Bes. Pero antes, fíjate, sus libros siempre nos harán recordar los mejores momentos de nuestra infancia, riendo con sus disparatadas historias. Estas palabras han sido las que a modo de despedida se pueden leer en un perfil de Twitter que hoy ha quedado vacío, el de Juan Muñoz. Nos ha dejado a sus 93 años y aunque ha sido hoy cuando hemos conocido esta noticia, su muerte se produjo el pasado viernes. Juan Muñoz era profesor de literatura y escritor de unas obras en las que los personajes fueron igual de famosos que su autor.
Estos eran 20 frailes que vivían en un convento cerquita de Salamanca. Todos llevaban cabeza pelada, todos llevaban la barba muy blanca, todos vestían un hábito remendado. Todos iban en fila uno detrás de otro por los inmensos claustros.
Bueno, este es el propio Juan Muñoz leyendo una de sus obras más icónicas y también una de las obras clásicas de nuestra infancia, Fray Perico y su borrico. Ha marcado a generaciones de niños que leyeron sus aventuras. Un personaje que nació como inspiración de un regalo que le hicieron a Juan Muñoz.
¿Y quién iba a decir que el regalo fue pues las florecillas de San Francisco de Asís, el patrono de los animales, de las florecillas, tal? Esa es la primera idea.
Pero este fraile, regordete y bonachón, no ha sido el único protagonista de sus libros. Seguro que también recuerdas al pirata Garrapata, que también ha compartido éxitos y risas de la mano de Juan Muñoz. Entre todos se han vendido más de 2 millones de ejemplares y para muchos niños y niñas estos han sido los primeros libros que han leído en sus vidas. Su hija, Ninfa Muñoz, que ha estado charlando con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope, también creció con ellos y también tiene su favorito.
A mí el que más me gusta es Fray Perico, que lo puedes leer mil veces y no te cansas. Fray Perico, impresionante.
Siempre se ha mantenido ligado a los libros, tanto como escritor, con sus historias y personajes para los más pequeños, como posteriormente como profesor de literatura. Pero si algo tuvo claro Juan Muñoz, era la importancia de la lectura en la educación.
Creo que lo que les transmitía era que la lectura podía ser muy, muy divertida, que no leyesen tostones que les alejasen de leer. Les animaba mucho a leer y a escribir. También les decía que iban a sacar mejores notas leyendo.
Bueno, la vida de Juan Muñoz desde luego ha sido una vida dedicada íntegramente a los libros. El último de ellos, El pirata Garrapata en Marte, pasará a la historia como su última obra. Pero si hay algo que siempre se mantuvo junto al escritor fueron aquellos que le dieron la vida y quienes le mantuvieron con ella en los momentos más complejos, sus lectores.
Lo que más le gustaba era estar con sus lectores, hablar con cualquier niño. Si le invitaban a una clase, había que llevarle. Y yo creo que eso es lo que le daba la vida. Vamos, vivía para sus lectores.
Eso sí, si hay algo que queda claro después de tantos años de historias, es que Fray Perico y su borrico o El pirata Garrapata no caducan, porque las aventuras, la imaginación y lo que despierta la lectura las primeras veces frente al libro es algo único. Así que, con buen viento y a toda vela, buen viaje, Juan. Sí, pues el qué frío ha sido la expresión seguramente más repetida esta mañana, ¿no? Cuando llegabas al trabajo, cuando has salido a tomar café, cuando llevabas a los niños al cole. Abrígate bien, súbete bien la bufanda, aunque tápate, hombre, y ponte el gorro que no te lo quieres poner. Bueno, hace mucho frío, ya nos lo avisaban desde Meteorología, va a seguir haciéndolo en las próximas horas también. De hecho, hay varias provincias, ¿no? Incluso en alerta por bajas temperaturas. Y ante eso uno se pone lo que haga falta o no. O sea, lo de ande yo caliente, ríase la gente, probablemente es un refrán muy de estos días. Pues esa camiseta de felpa remetida, ¿no? O doble camiseta de felpa, ¿no? Y a lo mejor te sale por aquí, por el jersey, porque no te fijaste bien, pero ¿y qué más te da si estás calentito? Dice, bueno, pues a lo mejor no es lo más bonito del mundo, ese jersey gordo. Que a lo mejor, pues claro, lo tenías ahí aparcado en el armario desde hace tiempo y resulta que tiene hasta bolas, pero dijiste, me lo pongo, me lo planto hoy.
Sí, solemos tener esa prenda ahí guardada para los días de frío extremo como estos, ¿no? Que te viene muy bien para entrar en calor. Incluso, fíjate, hay un oyente que nos habla de una prenda que antes se llevaba mucho.
Hola, gente, buen lunes. Pues la verdad yo no era de los que me abrigaba mucho, ni suelo abrigarme con el frío. Lo único, yo me acuerdo de ir a la uni con el gorro este de lana negro de comando, que me acuerdo que me hacía mi abuela. Pero aunque haga frío, no soy de los de mucho abrigarme. Saludos a todos.
¿Dónde quedó ese pasamontañas?
El pasamontañas,
efectivamente.
Es verdad.
¿Dónde quedó que íbamos todos los niños de pequeños con el pasamontañas?
Es verdad, la abuela, además, cuando tricotaba, sí. O sea, cuando te hacía gorros y demás, solían hacer muchos de estos.
Y
¿sí?
Te cubría todo, claro, o sea, toda la cabeza entera.
los ojos
y la boca
al descubierto.
Y la boca para hablar un poco.
No sé, ni eso a veces, ¿no? Sí, venga, bien tapados. Yo creo que los niños antes iban incluso más abrigados. Es verdad que la ropa de abrigo era distinta, ¿no? Ahora son más ligeros y abrigan más, seguramente.
Pesan menos,
exacto.
Pero el pasamontañas ha pasado completamente de moda.
Es cierto.
Bueno, también hay gente que lleva ropa como para salir rodando, ¿eh?
Buenas tardes, gente, ¿qué tal? Mi marido se pone un calentador de piernas, el pijama, el pantalón vaquero, camiseta, jersey, chaqueta y un polar. Impresionante. Es más, yo siempre le digo que lo voy a tirar al suelo porque rebotará. Y yo voy camiseta, sudadera y pantalón. Bueno. Y ya está. Pero para ir a la cama, sí. Ahora con estos días de frío pongo manta y edredón.
Manta, edredón.
La almohada, sábanas calentitas.
Ahora, venga. Tarde,
gente, un saludo para todos.
¿Qué es un calentador de piernas, por favor? Que nos lo explique. ¿Qué es un calentador de piernas?
No tengo ni idea.
Por favor, ¿cómo vas tú en estos días de mucho frío, eh? ¿Eres de los de Ande Yo Caliente Ríase la Gente? 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta. De HarperCollins Ibérica.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida.
como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Cómo está el ambiente por Barcelona?
Bueno, pensando que esto son cosas en Madrid,
yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritaria en esta ocasión esa sensación de que Madrid nos ataque. Porque he hablado con muchos socios del Barça que te dicen:
vale, vale,
qué mal huele esto, esto.
Pero tal, compa, perdóname, tú no estás pagando a un proveedor 20 años si no sacas un beneficio.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Las 5 de la tarde.